Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es miércoles 2 de agosto, y vamos a comentar algunas de las noticias más importantes. Ayer en Epicentro TV informamos sobre un presunto derrame de crudo en las playas de Ventanilla. Pescadores de las playas Cabero y Delfines de Ventanilla registraron en video, lo estamos viendo allí, cómo hay restos de crudo en la playa de Ventanilla. Esto inmediatamente hizo recordar a todos el derrame de crudo que se suscitó en enero del año pasado, que fue producto de un accidente protagonizado por la empresa Repsol cuando estaba trasladando justamente crudo hacia la refinería de La Pampilla. Los restos que se encontraron ayer suscitaron una preocupación y una denuncia además de los pescadores diciendo que era un nuevo derrame de la empresa Repsol. Llegaron hasta ahí unas personas a investigar el hecho, recogieron muestras de lo que había varado el mar, que era una especie de aceite, una sustancia oleaginosa muy parecida al petróleo, y Repsol ayer negó que fuera producto de sus operaciones o que fuera un rezago de lo que sucedió en enero del 2022. Y hoy día han emitido un comunicado con lo que ha revelado Ocinermin, que llegó ayer también a la zona para analizar lo sucedido en justamente las instalaciones de Repsol. El comunicado dice en un extracto: Ocinermin, el organismo supervisor del sector energía y minería, realizó ayer una actividad de fiscalización en los 4 terminales marítimos de refinería La Pampilla, ubicados en el mar de Ventanilla, y no encontró resto alguno de hidrocarburos en sus alrededores. De esta manera, se confirma que las manchas de hidrocarburo encontradas no pertenecen a operaciones vinculadas a refinería La Pampilla. Al parecer, las manchas están compuestas de un hidrocarburo pesado, un combustible residual usado por embarcaciones e industrias. Bueno, si no han encontrado estos residuos en los alrededores de la planta de Repsol, ¿de dónde proviene? Porque lo que se ve es una gran cantidad de residuos oleaginosos que parecen ser aceite o algún derivado del petróleo. Nos han informado además que esta contaminación ya ha llegado a las playas de Chancay, por lo que se presume que es un gran volumen de aceite o petróleo o crudo. Todavía no está bien definido qué es exactamente lo que se ha derramado y está contaminando las playas del Norte Chico otra vez. La OEFA también ha entrado a tallar, están analizando las muestras de lo que han recogido y se ha informado que en 2 semanas tendremos los resultados de esa información muy preocupante de lo que está sucediendo en el mar del Norte Chico del Perú. Otra vez contaminación en las playas con todas las consecuencias que ya vimos en enero del 2022. La muerte de muchas especies marinas y muchos pescadores que se quedaron sin trabajo, básicamente porque las especies marinas de las que ellos viven huyeron de la zona o murieron. Muy preocupante, la verdad. Por otro lado, el Perú asumió ayer la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Hay un tuit de la Cancillería en el que se muestra una fotografía justamente de la canciller Gervasi recibiendo de manos de su homólogo chileno, el canciller Alberto Van Claveren, la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, en una ceremonia realizada en Santiago de Chile en presencia de altas autoridades de los 4 países miembros. Recordemos que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se negó a entregarle el cargo a Dina Boluarte por considerarla una presidenta ilegítima, ¿no? Se lo entregó a Chile y Chile ahora se lo ha entregado a Perú. México no quiso entregárselo directamente, sino utilizó a Chile como intermediario. Y ahora justamente también en el plano internacional, la señora Dina Boluarte le ha pedido al Congreso permiso para viajar a Brasil del 7 al 9 de agosto. Dina Boluarte presentó la documentación al nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, Alejandro Soto, para solicitarle permiso al Poder Legislativo para asistir a la 4ª reunión de presidentes de estados partes del Tratado de Cooperación Amazónica en Brasil. Escuchamos al premier Otárola, por favor, cuando se dirigió ayer en el Congreso a las cámaras para hablar de este tema.
Y lo repito, esperamos que este jueves el Congreso de la República debata esta solicitud de autorización respetuosamente presentada por el Poder Ejecutivo y la presidenta pueda enrumbar hacia Brasil la próxima semana.
Bueno, el viaje de Boluarte a Brasil sería el primero tras la aprobación exprés de la ley de presidencia remota. Recordemos que esta ley fue señalada como inconstitucional por varios especialistas, ¿no? Entonces, que la presidenta viaje utilizando esta ley va a generar ruido político definitivamente. pero lo que ya está claro es que el Congreso de todas maneras le va a dar la autorización porque la mesa directiva claramente tiene una alianza con el Poder Ejecutivo. Y hablando del Congreso, los congresistas que renunciaron a Perú Libre han conformado una nueva bancada llamada Nueva Constitución Socialista. Se trata de Jaime Quito, Alex Flores, Silvana Robles, Alfredo Pariona y Víctor Cutipa, que acaba de renunciar a Perú Bicentenario. Cutipa sí ha renunciado a Perú Bicentenario. Silvana Robles ha sido designada como vocera y ha anunciado que participará en la Junta de Portavoces de hoy para el reparto de las comisiones. Con 5 integrantes, la bancada Nueva Constitución Socialista podrá presidir una comisión. Y Perú Libre, como ha perdido 4 congresistas, tenía 16 y ahora tiene 12, pierde una comisión. O sea, ya no tendrá 3, sino solamente 2. Justo tenemos un cuadro en el que se pueden ver las comisiones en función a cada bancada. Fuerza Popular mantiene 4 comisiones, Acción Popular 3 comisiones, Perú Libre pierde una y se queda con 2. Junto a APP, Cambio Democrático, Bloque Magisterial, Avanza País, Renovación Popular y Podemos. Todas esas bancadas tienen 2. Y las bancadas que van a tener una presidencia de comisión son Perú Bicentenario, la nueva bancada, Nueva Constitución Socialista, Somos Perú, Unidad y Diálogo. Ahora hay 13 bancadas en el Congreso, un número histórico que es una muestra de la fragmentación de las fuerzas políticas en el Parlamento. 13 bancadas. Imagínense lo difícil que va a ser llegar a algunos consensos, porque sabemos que en otros van a estar de acuerdo, como ya lo han estado, y no precisamente para hacer el bien en favor de la ciudadanía. Ha trascendido que el fujimorismo va a mantener las comisiones de Constitución, Economía y Agricultura. Constitución es una de las más solicitadas, ¿no? Considerando que muchas de las cosas que quieren hacer requieren reformas constitucionales. Y también se dice que el fujimorismo va a ceder la Comisión de Fiscalización a Perú Libre. Y Perú Libre aspira también a controlar la Comisión de Justicia. Todo esto se define el día de hoy. Hoy se reúne la Junta de Portavoces para definir el reparto de comisiones. Y siguiendo con el Congreso de la República, la congresista Kelly Portalatino ha denunciado constitucionalmente a la congresista Digna Calle por infracción a la Constitución y abandono del cargo debido a sus continuas licencias. Recordemos que Digna Calle está con licencia en los Estados Unidos desde enero, ya tiene 6 meses y ha vuelto a pedir licencia por 2 meses más. Pero escuchemos a la congresista Kelly Portalatino sobre la denuncia que ha presentado contra Digna Calle.
Están indignados que una congresista esté en el extranjero teniendo las prerrogativas de fiscalización, legislar y representar a su región y al país. En ese sentido, he considerado es que se haga la denuncia constitucional por la infracción del artículo 92 de la misma Constitución Política, porque tiene que tener todo el tiempo para poder brindar ese trabajo a los peruanos y de esa misma forma poder nosotros demostrar que sí, para eso hemos sido elegidos y estamos trabajando. De igual manera se ha infringido el artículo, se estaría infringiendo el artículo 380 del Código Penal, donde cataloga por abandono de cargo.
Bueno, más que denunciar constitucionalmente a Digna Calle, lo que se tiene que hacer es reformar el reglamento del Congreso, ¿no? Justamente para que los congresistas no puedan pedir licencias indefinidas y sin necesidad de justificación, además porque ellos piden licencias por motivos personales, ¿no? Como si cualquier persona pudiera hacer eso en su trabajo. Pide 2 meses por motivos personales y ya vaya ese señor por motivos personales, no hay necesidad de demostrar por qué, o sea, cuál es la necesidad. Para eso habría que reformar el reglamento del Congreso, porque si eso sigue así, van a seguir existiendo Dignas Calle. Ahora, ¿qué pasa si Alejandro Soto renuncia a la presidencia del Congreso? Tras su declaración del día de ayer diciendo que él daría un paso, ¿no?, al costado por todas las denuncias que tiene, siendo la más grave esta de su cuñada que trabaja en el Congreso, aunque él diga que no es su cuñada, sino la hermana de la madre de su hijo, y que además está demostrado que tienen una relación sentimental, lo que la han tenido hasta el mes de junio. Se han revelado algunos mensajes de redes sociales de la madre de su hijo en las que se puede ver que tienen una relación todavía, aunque él haya dicho que eso no es así. Entonces él ha dicho, bueno, si es que paso a la comisión de ética y hay mucho problema, se me sanciona o algo, yo doy un paso al costado de la mesa directiva. Entonces esto ha generado toda una teoría conspirativa que dice que todo esto ya estaba planeado, ¿no? Que cuando se conformó la mesa directiva, el fujimorismo ya tenía planeado sacar a Soto para que Nano Guerra García, que es el primer vicepresidente, asuma la presidencia y con eso allanarle el camino para una candidatura presidencial a la señora Keiko Fujimori. Sin embargo, eso no es así, hay que explicarlo bien. ¿Qué dice el artículo 12 del reglamento del Congreso de la República? En caso de vacancia de cualquiera de los cargos de la mesa directiva, el presidente o quien lo reemplace convocará elecciones dentro de los 5 días posteriores de oficializarse la vacancia. En esta hipótesis, de ser necesario, puede citar a sesión especial. Recordemos que esto sucedió cuando la señora Lady Camones salió de la mesa directiva por una denuncia, también ella fue censurada. ¿Qué sucedió? No fue que el primer vicepresidente asumió su lugar, sino que se convocó nuevas elecciones en las que salió elegido una nueva mesa directiva con el señor José Williams a la cabeza. Y es algo que se repetiría en el caso de que el señor Soto sea censurado o renuncie a la presidencia del Congreso. No asumiría el señor Nano Guerra García. Se convocaría a nuevas elecciones y se elegiría a una nueva mesa directiva. Y justamente sobre ese tema tenemos una entrevista con el analista político Juan de la Puente, quien nos explica un poco sobre estas movidas en el Congreso y sobre la alianza de esta nueva mesa directiva con el Poder Ejecutivo. Escuchemos la entrevista. Yo quería empezar preguntándole justamente por esta teoría, ¿no?, de la conspiración, sobre la posibilidad de que si el presidente del Congreso renuncia a la mesa directiva, haya como una especie de enroque en el cual el primer vicepresidente pueda asumir, o sea, el señor Nano Guerra García, y así en escalerita, o se daría lo que se dio con la señora Lady Camones tras su vacancia, en que se tuvo que convocar a elecciones para elegir a un nuevo presidente.
La verdad es que la precariedad de las fuerzas políticas no hace presumir, pues, que tengan una capacidad conspirativa, ¿no? Y a veces pensamos de que como que son ejércitos muy disciplinados y entonces sobre una mesa juegan un ajedrez perfecto, y en realidad solo están jugando Jenga, ¿no? Es decir, tienen una torre, van poniendo y sacando maderitas. Puede todo suceder, claro, en un contexto tan, en una crisis caótica, en una etapa caótica, pero habría que considerar que la base de la mayoría parlamentaria en el Congreso es quedarse, y entonces la idea de que entre un presidente del Congreso que sustituya a la presidenta implica convocar elecciones adelantadas, que es lo que precisamente no quieren ellos. Mi impresión es que lo que ha sucedido en el Parlamento es una especie de componenda muy rápida, muy improvisada, como la del año anterior, y se está viendo las consecuencias de una componenda. Esto no es un pacto de cara al país, principista, como se quiso vender, sino es un arreglo de intereses que me parece que está chirreando, ¿no?, que se está despostillando.
Uh-huh. Ahora, la fragmentación del Congreso se está incrementando porque hoy ha surgido una nueva bancada, ¿no? A partir de hoy tenemos la bancada Nueva Constitución Socialista, integrada por 5 ex integrantes de Perú Libre. Está Jaime Quito, Alex Flores, Silvana Robles, Alfredo Pariona y Víctor Cutipa, que acaba de renunciar a Perú Bicentenario. Silvana Robles ha sido designada como la vocera y ha anunciado que participará mañana en la Junta de Portavoces para, de alguna manera, estar en estas reuniones y negociaciones para la asignación de comisiones. ¿Cómo ves el tema de la cantidad de bancadas y de fragmentación que hay en el Congreso?
Mirando el Parlamento, las 13 bancadas y estos 5 parlamentarios que son no agrupados, por el número de legisladores, que son 130, es probable que haya espacio, digamos, para tener 2 bancadas más, con lo cual podríamos tener 15, y bueno, cada bancada implica por lo menos unas 12 personas, ¿no? Es decir, 6 en la comisión que le toca presidir, más 6 que son parte del equipo que supuestamente asiste a la bancada como tal. Entonces, ahí hay una especie de, me parece que hay un incentivo perverso para la creación de bancadas. Y esto no hace más que fraccionar un parlamento que quizás debería estar llamado, desde el punto de la teoría, a construir una mayoría política rápida. Cada vez es más difícil construir una mayoría por este fraccionamiento de bancadas. Y además las disputas que existen al interior del parlamento no tienen que ver con razones políticas. Las denuncias demuestran que es el asunto de los bonos, el recorte de los sueldos, la contratación irregular de personas. Entonces hay una lógica muy interna, ¿no? O sea, creo que el grueso de los parlamentarios creen que la política está en el Parlamento, y la vida está demostrando que la política está fuera del Parlamento en estos días, ¿no?
Pero tampoco en el gobierno, ¿no? En el Ejecutivo.
No, es cierto que el Parlamento es el primer poder del Estado, incluso llega a tutelar al gobierno, pero creo que han pasado unas cosas muy importantes, dos de las cuales, aparte de la elección de la mesa directiva, son la reactivación de las movilizaciones, luego de este interregno de 3 meses, que son abril, mayo y junio, y en segundo lugar, la irrupción de la crisis económica que los grandes actores políticos y económicos aún se resisten a bautizar con ese nombre. Y entonces, claro, la palabra desaceleración, problemas, etcétera, que pueden ser revertidos, sirven para jugar sobre una realidad que, no obstante, se encuentra ya entre nosotros, ¿no?
Claro. Juan, el día de hoy escribiste en el diario La República, escribiste, y hoy se publicó más bien, una columna tuya amplia sobre el mensaje presidencial, que se llama mensaje, texto, contexto y reverso, ¿no? Yo quería preguntarte, permíteme el salto para pasar del texto al contexto, porque precisamente hago este salto porque estamos hablando del Congreso, y hay una parte de tu columna en la que tú explicas el contexto y dices que este es el momento más frágil de la alianza gobernante, y lógicamente te refieres ahí a Ejecutivo Congreso, a pesar de sus esfuerzos por demostrar lo contrario. Y es interesante preguntarte por qué es el momento más frágil de esa alianza Ejecutivo Congreso.
Primero, porque creo que el riesgo de la implosión es mayor que hace meses, porque con el asunto del dengue y otros temas más, el gobierno demostraba que no necesita de la oposición para autolesionarse. Y lo que hemos vivido en los meses de junio y mayo, que son los escándalos en el Parlamento, también hablan del riesgo de implosión. Una alianza que se forja para producir un estado de cosas determinado, pero que tiene riesgo de implosión, es una alianza débil. Mi impresión es que el riesgo de implosión es creciente. Segundo, porque creo que se está demostrando de que esta alianza no es capaz de manejar las principales variables de la política. Es decir, ha tenido 3 meses de cierta holgura, que son abril, mayo y junio, donde no hubo movilizaciones y una presión nacional, pero no han mejorado la oferta política, la oferta de la gestión pública. Y entonces hoy tenemos una reactivación de una demanda ciudadana movilizada que creo que va hasta fin de año, reponiendo el asunto del adelanto electoral. Y la tercera razón de que este es el momento más difícil es que la capacidad de producir consensos por esta alianza es cada vez más difícil. Y entonces tienen que recurrir a medidas represivas, a continuar con este discurso antisubversivo para tratar a la oposición, copiando el arsenal de Dicote. Entonces, sí es un momento muy complicado, es un momento muy difícil, pero sobre todo por lo primero, ¿no? Porque este creciente riesgo de implosión.
¿Por qué se autoboicotea? Mejor dicho, ¿por qué da la impresión de que el gobierno se autoboicotea? Porque con la experiencia de los muertos bajo investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos, uno creería, bueno, la policía ha aprendido, ¿no? Va a ser más cauta. El gobierno va a dar la orden estricta de no reprimir y de hacerlo con cuidado, ¿no? De mantener el orden con cuidado. Pero vemos que la semana pasada han estado lanzando gases lacrimógenos, muchas veces sin sentido, realizando detenciones a todas luces arbitrarias. Entonces, ¿por qué este autoboicot? Porque en cualquier momento explota la chispa. Me refiero, en cualquier momento puede haber una víctima más. Ojalá que no.
Creo que tiene que ver con una debilidad de origen. Tengo la sensación que cuando el gobierno renuncia a ser de transición y quiere quedarse hacia el 2026, tiene una lectura muy equivocada del proceso político. Yo entiendo que el Perú es difícil de representar porque es un país fragmentado, lleno de muchos intereses que podrían incluso ser contrapuestos y en algún momento hasta antagónico, pero tengo la sensación también que siendo difícil de representar, era posible alcanzar consensos mínimos. Hoy día, en realidad, no hay espacios de comunicación entre estas dos patrias que se han expresado en las fiestas patrias, este Perú que reclama, este Perú que pide reconocimiento y justicia, y este otro país oficial que apalea y reprime. Entonces, me parece que hay un problema.
Hay una frase, discúlpeme la interrupción, Juan, precisamente para darte pie a otra, a la siguiente reflexión tuya. A propósito de la actuación policial, tú dices en tu artículo que cada varazo que da la policía al manifestante es una gota menos de legitimidad de este gobierno, una gota que pierde, un poco de legitimidad que va perdiendo. Eso quería añadir.
Sí, me parece porque además la idea de la sucesión constitucional del mes de diciembre, después del fracasado golpe del señor Castillo, en la mente de todos implicaba una transición, que el gobierno de la señora Boluarte en un tiempo determinado llame a elecciones con una negociación con el Parlamento. Y lo que se produjo es una negociación a espaldas del país y además luego con con los asesinatos de decenas de peruanos. Entonces, a mí me parece que en ese punto no hay retorno. Si hubiese un espacio para retorno es volver a la transición, es decir, volver a decir que este es un gobierno que quiere convocar elecciones, que presiona al Parlamento y que junto con el país presiona al Parlamento para encontrar una salida. Yo pensé que había posibilidades de esto y el discurso del 28 de julio de la presidenta más bien marca una afirmación de su relación amistosa con el Parlamento. De modo me parece que esta precariedad ya es una precariedad estructural de este gobierno.
Sí, pues no hay ninguna intención de generar un adelanto de elecciones ni de parte del Ejecutivo ni de parte del Congreso, lo que tarde o temprano les va a pasar la factura. Ahora, hoy se decide, además de las comisiones del Congreso que se van a decidir en junta de portavoces, también la prisión preventiva para Saada Goray y Mauricio Fernandini. El Poder Judicial ha anunciado que esta tarde va a decidir si es que les da los 36 meses de prisión preventiva que ha solicitado la Fiscalía. Así que vamos a estar muy atentos a las dos cosas, al Congreso y a la audiencia de prisión preventiva de la empresaria Saada Goray y el periodista Mauricio Fernandini. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.